fondo la manera con que se relacionan, en este caso con el gobierno.
Absolutamente, y sabiendo que es un gobierno que ya ha conseguido su primer objetivo político, porque ya lo consiguió. O sea, esto está aprobado en general, el particular vamos a ver cuánto, y después hay que decir que lo que todos dicen en los pasillos del Congreso, ¿cierto? Que el gobierno quería aprobar esta mega reforma en la Cámara Baja para que el presidente de la República, José Antonio Kast, pudiera decir en su primera cuenta pública presidencial que el proyecto ya estaba aprobado en primer trámite constitucional en un tiempo récord, digamos, en un mes básicamente, un proyecto de esta envergadura que yo sé que esto es algo que dicen algunos parlamentarios que están en contra, pero nosotros lo podemos decir con un poco más de, digamos, de mirar la situación con altura de mira. En efecto, la ley de reconstrucción nacional son decenas de proyectos en uno. O sea, perfectamente un artículo, por ejemplo, por decir cualquiera, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, ese debate podría ser un proyecto del gobierno, pero perfectamente normal, que se discute en varias semanas y que tiene audiencia y todo. Y es un solo artículo, de 34, si no me equivoco, que van a esta altura, que son permanentes. Entonces, ya habiendo logrado eso, la expectativa, de nuevo, vuelvo con esto, la expectativa de lo que uno conversa con los parlamentarios es que en segundo trámite se pueda corregir mucho del rumbo del trámite de este proyecto, no solo en cuanto a su técnica, sino que también en la manera en que se dialoga entre las oposiciones y el gobierno. Así que va a estar muy interesante ver cómo el Senado toma esta iniciativa y si la deja tal y como está o si le hace cambios significativos, porque me parece que, no sé si ustedes concuerdan, Nivaldo Cati, que todavía no se logra satisfacer del todo en el Congreso Nacional una sensación de colegislador, de que el Congreso ha influido en que este proyecto sea, vamos a decir, de la manera más quizá ingenua posible, que este proyecto sea mejorado, más allá de que hay una disputa ideológica respecto de lo que se va a lograr o no, porque este proyecto se va a aprobar en general en primer trámite y eventualmente va a ver la luz del día, eventualmente va a salir del Congreso Nacional. El tema es cómo y si ese cómo viene acompañado de un debate lo suficientemente técnico, profundo y con apertura del gobierno y las oposiciones a llegar a algo parecido a un entendimiento, como por ejemplo ocurrió en la reforma de pensiones en el gobierno anterior.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Igual para ti, gracias, Gonzalo.
Lo que hay que decir también aquí, a ver, lo hemos visto, ¿no es cierto? En materia de seguridad no hay plan, ¿no es cierto? Y todos dicen, bueno, en la cuenta pública quizás el presidente va a reconocer algo.
Solamente no hay plan, hay reconocimiento de la ministra de que no pensaba que tenía que tener un plan. Claro.
Ya, entonces, ¿qué es lo que hay? La actual administración, donde sí trabajó, y eso es un mérito del ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Él trabajó aparentemente durante meses esto, tiene una idea clara, la presentó, y por lo tanto, uno podría decir que el punto al que se sostiene el anclaje de la actual administración por ahora, ¿no? El anclaje es este proyecto. ¿Por qué? Porque es lo más consistente que ha presentado, es lo que le está indicando el rumbo, es lo que ha ordenado incluso a los sectores, o desordenado, porque por las críticas, digamos, al oficialismo, ¿no es cierto? Y yo quiero recordar lo que ha dicho el ministro Quiroga. ¿Qué es lo que dice? Dice, nosotros nos estamos adelantando. La crisis económica, el déficit es tan grande, o mejor dicho, el nivel de gasto que es proyectado en relación a los ingresos, el delta es tan grande y creciente, que si no hacemos esto, el gobierno que esté, que puede ser cualquier signo, en 6, 8 o 10 años más, va a tener que hacer un ajuste gigantesco con intervención del Fondo Monetario Internacional, endeudamiento, etcétera, etcétera. O sea, nos estamos adelantando una crisis. Es un argumento de peso, efectivamente. La pregunta es, porque dicho eso, se podrá compartir, es de qué manera este proyecto con tantas aristas le empieza a hacer sentido no solo a su sector, sino también a la oposición, para que haya una mayoría suficiente para que, por ejemplo, un tema como la invariabilidad tributaria, que trasciende este gobierno, ¿no es cierto? La idea es que, bueno, tenga un consenso mínimo para que después no sea tema, digamos, de reforma para una eventual administración futura, que tenga una mayoría también circunstancial que le permita, digamos, presentar un proyecto como este para terminar con aquello. Entonces, claro, ¿hasta dónde puede estar, hasta dónde con esta idea, ¿no es cierto?, del ministro Quiroz, de la urgencia con la que hay que aprobar estos proyectos, ¿hasta dónde esto se puede modificar? ¿Y hasta dónde puede coincidir también algún sector de la oposición en esa urgencia para aceptar a lo menos la parte central, digamos, de la propuesta del ministro de Hacienda?
Sí, no sé si será que estoy muy pesimista, pero la verdad es que yo creo que nuestra política el momento por el que atraviesa es bien difícil exigir coherencia con las decisiones que toman. A ver, efectivamente, nos hemos pasado, llamamos para 20 años, de un sector político al otro, ¿no? De una idea política o ideología política al otro. Hay estudios a propósito de eso, porque la sociedad elige esos cambios tan radicales. Pero claro, si estamos hablando de reformas tributarias cada 10, 12 años, en este caso, sin tener opción de que esto efectivamente dé la estabilidad que el país supuestamente requiere, ¿no? A nivel macroeconómico, a nivel de mundial, es difícil. Hay un esfuerzo político además que no tiene solo que ver con aprobar los proyectos o aprobarlos con amplia mayoría, sino que hay un compromiso detrás de que efectivamente esto se va a mantener y se va a aprobar por un tiempo relativamente prudente, ¿no? No solamente los 4 años de la administración o los 3 o 2 que queden después de que esto finalmente entre en régimen. Ese es un gran desafío. Es verdad. Bueno, a propósito siempre de lo mismo, hablemos de lo que está diciendo Renovación Nacional. Recién hablábamos de la importancia que tiene en el Senado. La bancada de Renovación Nacional entró al debate por uno de los cambios más sensibles de la mega reforma impulsada por el gobierno, por su gobierno, que es la eventual eliminación de la franquicia tributaria Sense. De hecho, lo votó en contra en la comisión.
Y es que en las últimas horas, parlamentarios de Renovación Nacional hicieron llegar al Ejecutivo su propuesta para reformar, ojo, reformar, no eliminar, el mecanismo de capacitación laboral, un documento que va a ser presentado hoy día en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Es una minuta, se llama Reformar para Capacitar Mejor y reconoce problemas en el sistema actual, plantea que existe espacio para mejorar la fiscalización, la pertinencia de los cursos y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Por lo mismo, la propuesta incorpora medidas para reducir burocracia, fortalecer la pertinencia de los cursos financiados y restringir el uso de remanentes vía OTIC.
Además, Renovación Nacional plantea reducir transitoriamente la franquicia tributaria desde el actual 1% de la planilla de las remuneraciones a un 0,75%. Están abiertos incluso a un 0,5% durante 3 años.
Sin embargo, el partido advierte que eliminar completamente el mecanismo podría generar efectos negativos en formación laboral, particularmente en sectores donde se proyecta una creciente demanda de trabajadores calificados como minería, construcción, energías renovables y tecnología.
En paralelo, la minuta rescata como referencia un antiguo proyecto de modernización impulsado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, una iniciativa que varios dirigentes de Renovación Nacional consideran como una base para rediseñar el sistema sin eliminarlo completamente.
Con todo, el partido reconoce que el gobierno sigue mirando con distancia la propuesta, ya que desde La Moneda sostienen que el eventual fin de la franquicia permitiría generar un ahorro cercano a los $300 millones para el Estado.
Por lo mismo, RN va a presentar 3 mecanismos alternativos para alcanzar un ajuste fiscal similar sin eliminar completamente el Sense, la verdad es que es la franquicia Sense, intentando así abrir espacio para modificar uno de los puntos más resistidos de esta mega reforma.
Ahora, esto, como tantas otras cosas, esta reforma o del debate político, sí, también junta varios elementos. Uno, si efectivamente lo que se está gastando bien. Finalmente, esa es la crítica al censo, ¿no es cierto? ¿Los cursos sirven o no sirven?
Y en la capacitación para la que se supone que se requiere, ¿no?
Claro,
o de lo que se requiere.
Más del 80%, digamos, son de grandes empresas, se usa el censo. O sea, todo lo que son las pequeñas empresas prácticamente están fuera de estos cursos. Bueno, por X razones, ¿no es cierto? Probablemente porque les es más difícil tener espacios para esos trabajadores, etcétera, etcétera. Pero como tantas otras cosas, lo que se ha puesto sobre la mesa de nuevo, y puede ser el Sense, pero puede ser otro mecanismo, es cuánto de lo que se está gastando bien. Cuánto de lo que está proveyendo el Estado lo está haciendo, digamos, en los costos más razonables. Cuánto no es un gasto excesivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que durante mucho, mucho tiempo esto no se quiso analizar.
No, bueno, ya ahí está la sospecha de que todos han hecho
negocio
detrás.
Porque
sí,
más allá de que el Estado de Chile no es un Estado gigantesco, ni mucho menos, tiene algunas áreas donde efectivamente, y lo dicen propios funcionarios del Estado, para ser justo, que hay sectores que funcionan mal, que no se explica por qué están, y en muchos sectores hay muchos militantes de partidos, de todos los partidos involucrados.
Y al mismo tiempo, necesidad de ese rol del Estado en este tipo de materia. Y ahí está el desafío, ¿no? El efectivamente corregir esas situaciones, porque ya que no se puede hacer ni por buena voluntad, ni por hacer las cosas como se tienen que hacer, cambiarlo, hacerlo ilegal finalmente o dejarlo fuera de la norma. Veremos qué pasa ahí con la franquicia Sense. A ver, hay más detalles respecto de este proyecto de ley de la devolución del IVA de medicamentos y pañales. Es impulsado por el Partido de la Gente y el gobierno. El Congreso va a discutir esta semana este proyecto de ley, ya les decía, de devolución de IVA de medicamentos y pañales, algunos medicamentos con requisitos, los pañales. El debate tendrá lugar en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Nos informa Fernando Ríos.
El proyecto de ley que busca implementar un mecanismo de devolución del impuesto al valor agregado enfrentará esta semana su primer trámite constitucional. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo junto al Partido de la Gente tiene por objetivo compensar parte del gasto de insumos esenciales como pañales y medicamentos para los sectores más vulnerables. Se estima que su costo fiscal alcanzará los $100 millones durante su primer año de implementación. Aunque la propuesta ha recibido respaldo de sus impulsores, también ha generado reparos entre otros sectores políticos. En el Senado, la bancada socialista apostará por una reforma constitucional como alternativa al mecanismo de devolución del IVA. En esa línea, la senadora y presidenta del PS, Paulina Bogdanovich, rechazó la iniciativa del gobierno y calificó como inaceptable que las familias deban pagar este impuesto por productos considerados básicos.
No es razonable que en Chile una familia pague el 19% del IVA por los alimentos básicos, medicamentos o productos esenciales. O seguimos cargando el peso de la recaudación sobre las familias trabajadoras o avanzamos hacia un sistema más justo que alivie el costo de la vida de millones de chilenos.
Pese a las críticas, la alianza del PDG y el Ejecutivo ha sido fundamental para que el proyecto sea puesto en discusión. Su jefe de bancada, Juan Valenzuela, valoró la disposición del gobierno para que esta moción sea examinada y poder contar con los votos necesarios para su primer trámite en el Parlamento.
Una de las cosas que nosotros hablamos con el gobierno era avanzar en este proyecto, pero que además iban a estar los votos de la bancada oficialista. Y esto se debería dar cuenta el lunes en la Cámara de Diputados y nosotros estamos contentos y con mucha positivismo de que vamos a poder entregar una solución a la clase media y a la clase media emergente.
Mientras el proyecto espera su discusión en el Congreso, expertos consultados por la radio hicieron una buena evaluación de la propuesta, pero con ciertos resguardos. El economista William Díaz aseguró que el proyecto sí puede brindar beneficios a un buen segmento de la población nacional.
Es una propuesta que beneficia a sectores más vulnerables. Y desde el punto de vista de la asignación de recursos, que siempre es cuestionamiento de los economistas respecto de que esto altera las decisiones de inversión, eso tampoco es cierto, porque al final del día sí puede haber movimientos de inversión.
El beneficio reúne una serie de condiciones para acceder a él. Algunas de ellas son pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, adquirir los productos en el comercio formal con boleta electrónica y certificación médica vigente en el caso de los medicamentos.
8 de la mañana, 13 minutos.
Ahora con una de nuestras de unidades móviles de la capital, porque a esta hora autoridades dan a conocer el cupón gas licuado en el marco del plan Chile Sale Adelante, esto de la comuna de Peñaflor. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Llegar a fin de mes.
Sí, hasta ahora el ministro del Interior, Claudio Alvarado, está haciendo el lanzamiento acá en la comuna de Peñaflor del cupón de gas licuado en medio de lo que es el alza de combustible. Escuchemos sus palabras.
Que podrán oportunamente canjear a partir del día 17 de junio. Este beneficio no sería posible entregarlo si el gobierno no actúa con la responsabilidad que lo ha caracterizado, y además porque hemos contado con el apoyo de una institución de gran trayectoria en nuestro país, como es el Banco del Estado, y nos acompaña su presidente hoy día, don Mario Farren, que han desarrollado las aplicaciones para que cada familia beneficiaria de este beneficio pueda, ¿no es cierto?, acceder a este cupón del gas. Yo quiero hoy día decirles a las vecinas y vecinos de nuestro país que tengan la tranquilidad de que en los momentos de adversidad siempre va a estar la mano amiga del gobierno del presidente Kast para poder mitigar los efectos que alguna medida ha tenido en los bolsillos de sus hogares. Así que muchas gracias.
Y parte de las palabras del ministro del Interior, Claudio Alvarado, entregando el anuncio respecto de este bono de gas licuado, este bono de gas licuado que va a ser entregado para las personas que están en el registro social de hogares y estar dentro del 80% de vulnerabilidad y también ser jefe de hogar mayor de 18 años de acuerdo a este registro social de hogares. Es un cupón que se va a empezar a entregar entre el 18 de mayo y el 30 de junio, la postulación para este cupón, y se va a empezar a entregar a partir del mes de junio. partir del 17 de junio los primeros que se inscriban en este cupón y que van a entregar este beneficio único de 27 mil pesos para la compra de este cilindro de gas. Biobio, la radio.
Solo un dato más a propósito de lo que hablábamos de la franquicia Sense. Resulta que hoy el diario El Mercurio da cuenta de que una de cada cuatro empresas que se financia con esa franquicia Sense evalúa el resultado de las capacitaciones. La eliminación de esta franquicia, que planteó originalmente el gobierno como una fuente de reducir el impacto negativo en las arcas fiscales que el proyecto de ley de reconstrucción tiene en los primeros años, abrió el debate acerca de la efectividad de este beneficio.
Usando cifras más actualizadas de la encuesta laboral de la Dirección del Trabajo, el director del Observatorio del Consejo Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Prado, recopiló datos así como las percepciones de empleadores y trabajadores sobre las diversas aristas de la capacitación.
Es un análisis que concluyó que el 49,6% de los trabajadores capacitados proviene de una empresa cuya fuente de financiamiento más importante de la formación es la franquicia tributaria del Sense. El 42,3% está relacionado con una compañía cuya primera fuente de financiamiento son recursos propios de la firma.
Los datos también muestran que entre las empresas cuya fuente más importante de financiamiento de la capacitación son los recursos de la compañía, hay una mayor prevalencia a realizar acciones de evaluación de impacto posteriores a la realización de los cursos. O sea, cuando la plata es de ellos, están más interesados para saber si el curso efectivamente es de buena calidad. Y esto en comparación con las firmas cuya fuente más importante del entrenamiento es justamente la franquicia tributaria.
Estos datos de esta encuesta laboral, en la jerga le conocen como ENCLA, revisadas por el experto Bravo, dicen que el 56% de las empresas realizó capacitaciones laborales para su personal, 56%. En las microempresas, 45,4% hizo formaciones laborales para sus equipos en 2022, una cifra que sube a 59,3% en la pequeña empresa, a 84,7% en la mediana empresa y a 95,3% en la gran empresa. En la rama enseñanza, el 83,4% de las organizaciones realizó capacitaciones para su personal. Siguen actividades profesionales, servicios administrativos y de apoyo con 76,9% y actividades financieras e inmobiliarias con 74,5%.
El artículo de Mercurio señala también que se indica en esta encuesta que entre los trabajadores capacitados que provienen de una organización cuya fuente de financiamiento más importante de la capacitación es la franquicia tributaria, el 87,4% está contratado por una gran empresa. De esta manera, se confirma que el grueso de los trabajadores capacitados a través de la franquicia tributaria son asalariados formales de la gran empresa privada en línea con los reportados por el estudio de la DIPRES del año 2025, dice Bravo.
Entre las firmas cuya fuente de la capacitación son recursos propios de la empresa, las evaluaciones posteriores para medir cómo el personal aplica en el trabajo lo que aprendió en los cursos fueron de 39,3%. Ahí, cuando el dinero es de la misma empresa, 39,3%. 25,7% es lo que registra entre compañías cuya fuente más importante en financiamiento de esa instrucción es la franquicia tributaria Sense. Es decir, de este último grupo, solo una de cada cuatro personas realiza una medición después de lo que aprendió.
Juan Prado propone rediseñar el crédito tributario al empleo, que es una de las medidas estrella del proyecto de ley de reconstrucción, para que este no sea un incentivo permanente, sino transitorio, y que solo se otorgue para nuevas contrataciones. Dice, estos cambios son necesarios para que cumpla con el fin de incentivar al empleo asalariado formal en el sector privado, pero reduciendo significativamente sus costos en términos de ingresos fiscales. Esto permitiría aliviar las presiones fiscales del proyecto de ley y evitaría tener que eliminar la franquicia tributaria antes de contar con una alternativa concreta que permita abordar los desafíos de capacitación, formación continua y reconversión laboral de manera eficaz y que esté sujeta a resultados medibles en cuanto a productividad laboral, planteó.
Bueno, habla también la directora ejecutiva de Horizontal, que es María José Abud. Ella coincide con la idea de buscar un mecanismo alternativo al beneficio del Sense. Dice, no podemos quedarnos sin una estrategia de capital humano. El fin a la franquicia es una oportunidad para pensar desde cero un nuevo programa que construya sobre las buenas prácticas y casos de éxito de algunas OTEC, incorporando a las necesidades de los sectores productivos y la irrupción de la inteligencia artificial. Lo importante es que en el marco de la reforma se provisionan recursos estatales para un nuevo programa de capacitación, dice ella.
Este es otro tema que ha generado mucho ruido al interior del gobierno y es el rechazo del Colegio Médico, pero no solo el Colegio Médico, también de algunos sectores del oficialismo, al decreto del Ministerio de Hacienda que incluye recortes presupuestarios de salud, ha tensionado el debate sobre el financiamiento del sistema público y sumó nuevas alertas desde los gobiernos regionales.
En el gremio dicen que esta medida podría afectar áreas sensibles como la atención primaria, también el funcionamiento de los hospitales, y solicitaron al gobierno mayores certezas respecto del alcance y las consecuencias que podría tener este reajuste, disminución presupuestaria. Nos informa Montserrat Tapia.
El recorte presupuestario de 2,5% en salud continúa generando debate a nivel nacional y ahora sumó cuestionamientos desde el Colegio Médico y distintos gobiernos regionales, cuyos representantes advirtieron posibles efectos en el funcionamiento de la red asistencial y en la atención de pacientes. Desde el Ejecutivo han insistido en que los ajustes representan en promedio cerca del 1,1% de los presupuestos operacionales de los hospitales, por lo que aseguran que no deberían afectar prestaciones esenciales ni la continuidad de la atención. Sin embargo, esas explicaciones no han logrado disipar la preocupación entre autoridades regionales y gremios del sector. La inquietud también se ha trasladado a las regiones, donde distintas autoridades han advertido sobre la alta dependencia de la red pública de salud, especialmente en zonas con menor presencia de prestadores privados. Al respecto, el expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y actual gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, hizo un llamado al Ejecutivo a considerar las necesidades del sistema y resguardar los recursos destinados a salud.
No es una buena señal para las regiones, va a irse profundizando cada vez más la diferencia de atención. Creemos que el Ejecutivo subestima el impacto de esta rebaja presupuestaria a todas las regiones.
Desde los gremios, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, sostuvo que, aunque la ministra de Salud, Mae Chomalí, ha señalado que el objetivo no es afectar la atención de los pacientes, resulta complejo garantizar que una reducción presupuestaria no tenga consecuencias en el funcionamiento del sistema. Además, manifestó su preocupación por el ajuste, argumentando que la red asistencial ya opera bajo una alta presión y advirtiendo que una disminución de recursos podría impactar áreas como cirugías, consultas y la capacidad de respuesta del sistema público de salud.
Los hospitales, varios han ejecutado ya una buena parte del presupuesto, incluso más de lo que debieron a estas alturas. Partimos enfrentando un endeudamiento y hoy día este recorte se suma a eso.
Mientras continúan las reuniones y gestiones al interior del Ministerio de Salud, el debate en torno al recorte presupuestario sigue intensificándose y comienza a instalarse como un nuevo foco de presión política y sanitaria para el Ejecutivo.
Información precisa y plural. Radiograma. De la mañana, 22 minutos.
Los auditores nos escriben, también nos llaman. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué ocurre?
Hola, buenos días. Mira, Nivaldo, para informar que en la Américo Vespucio, de oriente a poniente, más o menos frente al mall Plaza Oeste, hay un accidente recién, de 3-4 minutos, porque yo me acabo de pasar por ahí.
¿Y cuántos vehículos involucrados?
Un solo vehículo, un Kia de esos Cerato que chocó contra la barrera y el cabro está entrando hasta la cabeza. Y lo destruyó entero, obviamente. Eso fue recién. Pero 800 metros más adelante había otro procedimiento con un auto que también, al parecer, chocó adelante porque estaba con las ruedas hecho pedazo. Y 300, 400 metros más adelante había otro accidente con unos tipos que estaban en moto ahí. Pero ahí ya estaba la autopista asistiendo. Pero como te digo, en un kilómetro hay tres accidentes que ocurrieron hace poco y eso va a provocar taco luego ya. ¿Ah?
Oscar, ¿cómo te explicas tu accidente? ¿Cómo está el piso?
Yo soy camionero y yo viajo todo el día por esta autopista y la gente insiste en andar con el teléfono en la mano. Entonces ese es un causal prioritario de accidente. Ese es el primero, el teléfono, el descuido. O sea, yo calculo que veo al año del orden de 900 a 1000 accidentes en esta autopista a 3 diarios. ¿Ah? Para que te hagas una idea de cómo funciona el tema. El descuido es absoluto. No, aparte que a nosotros los camioneros no nos respetan, porque nosotros tenemos que funcionar por la pista del medio o por la pista rápida, porque si vamos por la pista lenta, la gente no sabe ni salir ni entrar a las carreteras. No tiene idea. Y lo otro que no usan el triángulo bien, lo ponen a 5 metros. El triángulo hay que ponerlo a 100 metros mínimo para que la gente pueda tener algún tipo de
capacidad de reacción, claro.
Obvio, la gente se baja y pone el triángulo detrás del auto a un metro, jura que con eso estamos listos, y no tiene idea que están exponiendo uno a un choque grave y otro que lo maten, pues. Entonces, pues digo, no hay ni una ni una educación vial que debía ser un programa de educación vial, porque la autopista, como digo, gracias al petróleo que subió a la vecina, ahora andan pocos autos porque la gente no tiene plata para echarle vecina. Pero el caos es absoluto en este país, no tienen mucha idea de manejar.
Oscar, muchas gracias.
Gracias por la información, ¿eh?
No, es que estés
muy bien. Buen
saludos.
Viaje.
Gracias. Adiós. Por los datos y el análisis también.
Oye, y nos enviaron una fotografía, a ver, un llamado a bomberos por el rescate de un vehículo. Esto es la ruta 5 Sur, a la altura de Llanza. Esto es San Carlos aproximadamente. Pista de sur a norte. Densa neblina presente en las rutas de la región. Densa neblina. Y ahí está el accidente. Es un vehículo que salió completamente a la berma. Está en un zanjón, caído, dado vuelta. Este auto. Son tres autos involucrados.
Mira, hay uno volcado ahí.
No, uno dado vuelta completamente. Otro que se cayó de trompa, digamos, a la zanja. Ese auto blanco. Y el otro que está con las cuatro ruedas en el aire, en la berma, afortunadamente. Y otro un poquito más atrás. Bueno, esto es
un camión que estaba más adelante también.
Esto es ruta 5 Sur, en dirección al norte, a la altura de la planta de Llanza, ahí en San Carlos.
Mira, lo que nos dicen es que son dos colisiones por alcance, las dos. Esto obviamente está relacionado, bueno, por conducir no atenta a las condiciones del tránsito, también tiene algo que ver la visibilidad de esa niebla. Uno de los accidentes es en cadena, tres vehículos en la pista rápida, y el otro entre dos vehículos que están en la pista derecha, uno que es el que se cayó ahí a la zanja, el otro está volcado con las ruedas hacia arriba, densa neblina que dificulta la visibilidad, nos decía un auditor de los que nos compartieron estas imágenes que ustedes están viendo con nosotros a través de BioBio TV. Tengan precaución porque además hay mucha gente entre, entendemos, los ocupantes de los vehículos y otros que se han bajado, que están ahí, peatones en plena autopista, puede ser muy peligroso. Ruta 5 Sur, próximo a San Carlos Ñuble, en dirección hacia el norte. La referencia es la planta de Llanza, que está ahí en ese lugar con dos accidentes, uno en la pista izquierda y el otro en la pista derecha. Así que imagínense lo difícil que está ese tránsito. Gracias por contarnos. Hay un bus que está con problemas en Huechuraba, esto es acá en la región metropolitana, entre Santa Marta. O en Santa Marta, entre Alberto Undurraga y Los Alerces. Ahí estamos viendo también un video en BioBio TV. Nada mejor que quedar justo en el medio, además de la pista. Está con las luces de estacionamiento, pero ahí está. No sabemos qué le pasó justo antes, además de un lomo de toro, un resalto. Como vemos en las imágenes, está detenido ese bus del sistema Red en Huechuraba, en Santa Marta, entre Alberto Undurraga y Los Alerces. Tenga precaución.
Otros auditores nos cuentan que los semáforos están con problemas, están mal configurados. Esto en Las Acacias, entre Américo Vespucio y Jerónimo del Terete, esto en la comuna de La Florida.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 28 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con la designación y los efectos de la designación de Bernardo Fontaine como presidente de Codelco, con cuestionamiento a su nombramiento, pero también con un discurso de que hay que hacer una auditoría a Codelco para ver cómo está funcionando. Vamos a hablar de eso y también de el Comité Político de la Moneda, que tiene que realizarse durante esta jornada con hartos temas para tratar. Pausa y volvemos de inmediato.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato, Hotel Torremayor Lion.
Pero, ¿tienen banquetería?
Obvio, salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está InforPro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. InforPro, el multivitamínico para todos.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es VID?
Nada que ver, se escribe BYD, pero se dice BYD, la marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
¿Qué pasaría si en tu barrio desalojan a tu vecino favorito sin previo aviso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Bio Bio siempre está cerca.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Ocho de la mañana, 34 minutos.
Buenos días, Radio Bio Bio. Acá Carlos Mazal, para informar que
en la autopista General Velázquez, en la salida de la ruta 78, hay un accidente, hay mucha congestión, han pasado los vehículos de emergencia, el taco se está agrandando cada vez más, así que precaución y paciencia a los conductores. Bio Bio la radio.
Más 5699-207888.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Radiograma, el informativo más completo del país.
8:35.
3:08 la temperatura en Santiago, la humedad relativa al ambiente del 79%. Santiago, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, espero hoy día cielos completamente despejados y una temperatura máxima de 25 grados.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma. Resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Colegio Médico rechazó el decreto del Ministerio de Hacienda que instruye recortes presupuestarios en salud y exigió certezas a las autoridades.
La Tesorería General de la República informó que el 74% de los recursos de protección contra los cobros del CAE fueron declarados inadmisibles.
El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, cuestionó la gestión de Codelco y afirmó que la compañía enfrentaba un escenario fuera de control.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
El
padre de una niña de 2 años, quien falleció luego de que cayera de un piso 11 en la comuna de Las Condes, va a pasar esta tarde a control de detención y a la correspondiente formalización. Cristian Borcos, que nos cuenta más, te escuchamos.
Sí, Katy, por su eventual responsabilidad al tenerla como tutor responsable de su cuidado, es justamente que la Fiscalía Metropolitana Oriente ha decidido que el padre de esta menor de 2 años, esta niña que falleció tras caer del piso 11 en la comuna de Las Condes, recordemos, en un hecho que ocurrió este domingo en la tarde en el sector de la calle Los Militares con Orinco, han decidido detener al padre entonces de esta menor, porque justamente él tenía que tener cuidado y responsabilidad frente a ella. Tenía una visita diaria tras el acuerdo judicial visita que tenía esta niña a su padre, tras los juzgados que declararon justamente darle la situación provisoria de visita En la comuna de Las Condes, justamente en este departamento de propiedad del hombre que acaba de ser detenido, es que justamente se desarrolló esta desgracia de esta niña cayendo al piso 11, un departamento que hay que señalar no tenía rejas para justamente que los niños que se asoman a departamentos, hemos visto tantas desgracias de este tipo, se ponen justamente estos tipos de malla para evitar que los niños caigan al vacío. Este no fue el caso, el padre junto a su pareja actual estaban durmiendo en una habitación al costado de la habitación donde está esta niña sola, y ella al asomarse por la ventana cae muriendo de inmediato. Tuvimos más oportunidades de hablar con el Ministerio Público. Ustedes van a escuchar justamente al fiscal que estuvo a cargo de la investigación, Fernando Ceballos, que es justamente el fiscal de flagrancia de la Fiscalía Oriente, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, efectivamente hubo una celebración el día de ayer, que eventualmente habría continuado el día de hoy, en el departamento o en dependencias comunes del edificio. También son antecedentes que son materia de la investigación, no puedo anticipar mayores antecedentes respecto de ello, y habría existido eventualmente consumo de alcohol conforme a la información preliminar que contamos.
Claro, esa es una de las aristas de la investigación, lo que viene a explicar el contexto. ¿Y por qué le señalo esto? Porque según se ha dicho, este hombre, el padre de la niña de 2 años, junto a su pareja estaban durmiendo en la tarde, en vez de haber tenido, digamos, el cuidado presencial, visual, permanente de la niña que finalmente, por razones que se están, insistimos, investigando, cae al vacío desde esta ventana que no tenía esta malla de protección. Esto fue alertado por una vecina que llamó a bomberos, después se llama Carabineros, el Ministerio Público decide trabajar con la Brigada de Homicidios, y es durante toda la tarde, noche de ayer que trabajan en este sitio del suceso, y hoy el Ministerio Público, la Fiscalía Oriente específicamente, ha decidido entonces detener al padre por su eventual responsabilidad como tutor de esta menor de edad. Recordemos, solamente raya para la suma, ellos no vivían juntos, él había peleado la tuición, y se le había concedido el juzgado de la familia para que justamente fueran los fines de semana por medio, como se hace eventualmente en este tipo de casos. En este caso, aparentemente, solamente la había tenido por el día domingo, en un horario desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 5 y media de la mañana se produce, 5 y media de la tarde, quiero decir, se produce este trágico accidente que termina con la vida de esta niña de 2 años y meses de vida. Lo que sí hay que señalar es que en el transcurso de la tarde de hoy, después en el segundo bloque, el juzgado de garantía respectivo en el Centro de Justicia es donde se va a desarrollar la formalización entonces por la responsabilidad que tiene el padre, ahora detenido, en este caso de una menor fallecida tras caer por la ventana de un piso número 11 en la comuna de Las Condes. Bío Bío, la radio.
Una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAG es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en COSUD de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La Bolsa de Comercio de Santiago terminó con pérdidas el día viernes. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,58%, mientras que en general el ICPAC cedió un 0,56%. Wall Street también a la baja, el Dow Jones perdió un 1,07% y el Nasdaq un 1,54%.
A esta hora el precio del dólar está a la baja, está perdiendo 5 pesos con 35 centavos, está en 903 pesos con 70 centavos comprador y 904 pesos vendedor. Esa es la cotización referencial. El euro está en 1.053 pesos con 67 centavos.
El valor de la unidad de fomento para el día de hoy es de 40.391 pesos con 32 centavos.
El viernes pasado el precio del cobre bajó después de varias jornadas de máximos históricos, eso sí, pero el viernes cerró con pérdida de 3,09% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $6.14. La libra baja a esta hora, está llegando a $6.20.
¿Qué pasa con el petróleo? El petróleo Brent está subiendo un 1,07% en Londres, el barril se está cotizando a $110.43, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI también baja un 1,51%. A esta hora se transa en $99.49 el barril.
Hablemos de Codelco, porque la designación de Bernardo Fontaine como el presidente del directorio de la cuprífera estatal se produce en medio de cuestionamientos a su nombramiento, principalmente por su escasa experiencia en el sector minero y también a un complejo escenario interno marcado por problemas de producción y elevados niveles de deuda.
El contexto adquiere una relevancia especial considerando que el cobre atraviesa un periodo de auge en los mercados internacionales. Ha acumulado un alza de 9,34% durante este año. Eso ha subido el cobre.
Este escenario incrementa la presión acerca de la nueva administración para enfrentar la crisis interna y aprovechar el favorable momento que atraviesa el principal producto de exportación del país, la materia prima, el cobre, alguna vez el sueldo de Chile. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Máximo Pacheco, actual presidente de Codelco, vive lo que son sus últimos días en el cargo, o más bien su última semana, porque el próximo 25 de mayo asumirá en su lugar el economista Bernardo Fontaine, quien recordemos fue recientemente designado por el presidente José Antonio Kast para liderar la institución estatal más grande de nuestro país. Esto, eso sí, en medio de un escenario que ha estado marcado por los cuestionamientos en la producción, la deuda y también la ejecución de proyectos estructurales que vienen retrasándose hace muchísimos años en nuestro país. En tanto, fue el propio Fontaine quien, tras su designación, afirmó que Codelco carga con una mochila de plomo que hay que eliminar, ahondando, lo decíamos, en que los principales problemas que enfrenta la empresa estatal hacia el futuro es el aumento en el nivel de la deuda en los últimos 4 años, dijo el economista. Desafíos que también están ligados a otros obstáculos que tienen que ver con la caída de los niveles de producción, problemas en los proyectos estructurales de inversión que lidera la estatal, reforzar, por supuesto, también la seguridad en los trabajadores e incluso profundizar en lo que son las alianzas público-privadas que se están llevando a cabo. Así, Codelco va a ser encabezada también por Luz Granier, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, y Alejandro Canut Bon, abogado y magíster en Derecho Minero, como integrantes del nuevo directorio que va a conformar la compañía. Con todo esto en consideración, la designación de Fontaine no ha sido valorada de la mejor manera, principalmente debido a su inexperiencia. Esto no es una crítica que venga solo de la esfera política. Lo que dicen ellos es la falta de capacidad técnica en el tema minería y también en el Estado como tal. No obstante, desde La Moneda han explicado que su designación apunta a la instalación más bien de un perfil técnico que tiene conocimiento del mundo económico, pero también con experiencia en el gobierno corporativo para poder enfrentar lo que dicen es la difícil situación que atraviesa la principal empresa de nuestro país en los últimos años. En el sector minero, la producción de Codelco en diciembre de 2025 causó sospechas. Según las cifras de Cochilco, se reportó una producción de 172.000 toneladas de cobre, la mejor cifra de la última década y que dista, por cierto, considerablemente de lo que fueron los resultados en los meses que vinieron después, que cayeron abruptamente. No obstante, esta auditoría preliminar interna que se dio a conocer la semana pasada a través de los medios de comunicación reportó que específicamente 20.000 toneladas de producción informadas en el 2025 no cuadran, pese a que los informes indican que las metas sí se cumplieron y por ende se habrían pagado los bonos que reciben los altos ejecutivos y cargos administrativos de la estatal. Si bien la semana pasada el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, no quiso referirse a esta nueva polémica que tiene a Codelco como titular, ayer, posterior a su participación en una entrevista, el ministro comentó que confían en las capacidades técnicas de Bernardo Fontaine, que si bien dijo que esta auditoría estaba siendo liderada por el directorio y los miembros del directorio, digamos, de la administración pasada, dijo que con la llegada del nuevo equipo espera que se endurezca todavía más este control interno.
El nuevo directorio va a entrar mucho más profundo, y ya sea con auditorías internas o externas, para clarificar todo lo que ha pasado en la compañía, que es la compañía de todos los chilenos.
La senadora y presidenta de la Comisión de Minería y Energía en el Senado, Yasna Proboste, afirmó que esta es una situación bastante compleja la que tiene nuevamente a Codelco de protagonista y que esperan recibir a la cuprífera en algunas de sus próximas sesiones.
Es una situación muy compleja. Nosotros esperamos recibir a Codelco, al gobierno, a la propia Contraloría. Recordemos que esta es todavía una auditoría preliminar y nosotros esperamos sobre temas ya finales.
Con todo, según un informe de JP Morgan, en base a los datos de la Comisión Chilena del Cobre, la estatal generó 108.000 toneladas en el tercer trimestre de 2026, que representa un 26% más en términos mensuales, pero un 11% menos en términos interanuales. Al respecto, desde el mundo de la economía, el académico de la Universidad de Santiago, Emiliano Fuchs, aseguró que es un déficit que se debe no solo a la gestión y que no se cumplieron finalmente las metas, sino también a un problema económico estructural y generalizado.
Existen razones económicas que han llevado al deterioro de la performance de la empresa nacional. Eso tiene que ver principalmente con los aumentos de costos y la pérdida de una ventaja comparativa que caracterizaba la producción nacional de cobre en años pasados.
Pero ojo, y estamos hablando de la auditoría interna y de los problemas en la producción, pero Codelco ha dado muchísimo que hablar en los últimos meses, ha sido mencionado en lo que tiene que ver con la trama bielorrusa, los sobrecostos, los retrasos en la remodelación del edificio corporativo, el accidente de la división El Teniente y la auditoría también que se realizó a propósito de eso, junto también al pago de respectivas multas y la salida de altos ejecutivos. Así entonces, para Fontaine el camino no se ve fácil, bastante pedregoso, la verdad. Por un lado, el economista va a tener que responder a quienes ponen en duda sus credenciales para ocupar el cargo y por otro también lidiar con la crisis estructural que enfrenta la principal empresa del país. El presidente de la Comisión de Minería y Energía, pero en la Cámara Baja, el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, indicó que Codelco tiene muchos problemas internos que tiene que solucionar. Además, hizo un llamado a que Fontaine escoja un buen equipo para poder sustentar su inexperiencia para ocupar el cargo.
Lo que tiene que hacer es tener un muy buen presidente ejecutivo de Codelco, que es la persona que tiene que andar controlando y trabajando en cada una de las divisiones, con los gerentes, andar haciendo proyecciones en costos, en la misma producción de la empresa.
Y por su parte, el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, señaló que Fontaine tiene las credenciales económicas suficientes, pero no posee el conocimiento del mundo de la minería, postura que comparten además como organización, dice.
Pero en el futuro debemos tener un perfil técnico, ojalá que con doctorado en economía minera y que efectivamente tenga un trayectorio tanto a nivel de operación como a nivel de ingeniería.
Es importante mencionar también que este recambio de autoridades y la crisis interna que está sufriendo Codelco en materia de productividad se da en un auge, lo mencionaban ustedes, histórico del precio del cobre. El metal ya acumula un alza de un 9,34% en lo que va del 2026, pero esta noticia no ha podido ser recogida con el optimismo necesario al interior de la estatal. Muchos llaman también a que no hay que emborracharse con el precio del cobre, sino que los ojos tienen que estar puestos justamente en lo que tiene que ver con la productividad para este año. Y por cierto, los efectos que podría tener este informe preliminar de auditoría, que aún no se conoce, pero debería conocerse, digamos, completo durante el transcurso de esta semana, Katy Nivaldo. Y en otras noticias económicas que también están ligadas en cierto modo y que es importante mencionar, esta mañana se conoció el informe de cuentas nacionales correspondientes al primer trimestre de este año y da cuenta de una noticia que es demoledora. El PIB, el Producto Interno de nuestro país, cayó un 0,5% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, y esto representa el peor trimestre en materia de crecimiento desde el año 2009, una cifra por supuesto no menor.
Es una pésima noticia, esa es la verdad. O sea, el desempeño de la economía, a ver, y no es menor que este mal desempeño se dé además con un cobre que está a $6 la libra. Volvamos a Codelco, porque ese precio, si no estuviese ese precio, ¿cuál habría sido el resultado de Codelco? Con un precio normal. El precio normal en algún momento fue, a ver, $2 la libra. $1.85. Ya, $3 se consideraba que era muchísimo. está el doble, está $6. Y pese a eso, Codelco arrastra los pies, esa es la verdad. Entonces, ¿hay problemas estructurales? Sí, hay yacimientos que están... claro, que el metal de mejor ley ya se sacó y por lo tanto es más difícil de sacar, más caro, lo que sea, pero los proyectos estructurales nuevos de Codelco no han funcionado aparentemente como se preveía en materia de rendimiento. Y tenemos una empresa que todos dicen que tiene sobredotación, que tiene esta cosa increíble, ¿no es cierto?, que unas metas que permiten seguir ganando bonos y son unas metas escuálidas, pero los bonos igual están, que son millonarios. Entonces uno tiene la sensación de que parece que en Codelco algunos, no todos, como que abusan un poco, ¿no?
A ver, yo